Bienvenido, doctor Ojeda, acá al equipo de Radio Provincia y a toda la audiencia de la 101.5 que lo escucha.
Bueno, muy buenos días. La verdad que halagadísimo por este recibimiento, la verdad que y por tantas invitaciones. Me siento muy a gusto, no es la primera vez, así que un gustazo estar con amigos y amigos de otros ambientes, así que de nuestra juventud.
¿Que se conocían del barrio con este atorrante?
Hace mucho tiempo.
¿Y con el otro atorrante?
Y con el más reciente.
Sí, escucha, pero tratemos no es el currículo a veces.
No.
Ya prescrito. Marcelo, un gusto. Vos sos médico, ¿qué especialidad?
Médico clínico, y bueno, hago clínica y hice varios posgrados. ¿Seguís ejerciendo
la actualidad aún con la función?
Ahora en la función. Actualidad ya no por la función, la verdad que
me lleva mucho tiempo
y sería engorroso para los pacientes no poder cumplir con ello.
¿Y qué es redes de salud? Vos estás a cargo del el sector este de redes de salud. ¿Qué es esto?
Bueno, esto es toda una zona, una amplia zona que se da en el Chaco, es toda la zona este, que abarca zona 6, regiones, región 6, que es desde Pampa del Indio hasta... para abajo, diríamos. Después tenemos zona 2, desde Quitilipi hasta Resistencia casi. Zona 3, que abarca transversalmente desde Basail hasta Puerto de Vaperón. Y Metropolitana, que es la zona 8. En cada uno hay directores de zona que me acompañan y trabajan...
Y ahí están incluidos, qué sé yo, vos decías Pampa del Indio, están incluidos San Martín, está
claro,
incluido
Roca, San Martín.
Roca. O sea, tu límite norte sería Pampa del Indio.
Pampa del Indio.
Basail para abajo, Quitilipi hacia el este.
Claro,
exacto. Y la costa del Paraná, diríamos, hacia el oeste.
Exacto, todo es una amplia zona que abarca bastante, con una densidad poblacional importante, que es la mayor cantidad de la provincia.
¿Y por qué hablamos de redes, Doc?
En un principio era redes porque abarcaba toda la provincia y después se decidió dividirla en dos, donde quedó Mercadín, de Sespeña para arriba, toda la zona del Impenetrable, y yo de Sespeña para abajo, diríamos.
Ajá.
Entonces, en principio era redes de toda la provincia.
Y se ha optimizado, o por lo menos se ha trabajado en optimizar, sabemos, muchas veces lo decimos siempre, en el área que vos digas del estado provincial, nacional, municipal, siempre los recursos van por detrás de las necesidades, o en muchos casos, ¿no? Pero uno veía, no hace mucho tiempo atrás, no hace muchos años atrás, ambulancias, por ejemplo, cruzando media provincia para ir a buscar o trasladar a un enfermo o a una persona con alguna dolencia. Eso se ha optimizado hace ya un buen tiempo. Roy, en su momento, cuando fue gobernador, fue un pionero a nivel país en el tema de la historia clínica digital, que después, cuando llegó Coqui, rompe Pepe, dejó todo eso en el pasado, y hace algunos años se acordó de que ese proyecto había funcionado o había comenzado a funcionar. ¿Cómo se hace para coordinar este trabajo tan importante entre tantas localidades? Porque vos, ¿cuántas localidades? ¿También el área metropolitana Resistencia te corresponde?
También el área metropolitana.
Es un montonazo de gente. ¿Tenés cuánto? Como 700.000 habitantes.
Sí, exactamente. Es la mayor cantidad, la mayor densidad, por supuesto, en la zona 8 metropolitana, que abarca desde Fontana, todo Resistencia, Barranqueras y Vilela.
El AMBA.
¿Cómo se centraliza ese trabajo, Marcelo? ¿Hay una dependencia que se encarga justamente de entrecruzar los datos? Por ejemplo, yo necesito una ambulancia ya en la zona rural de Puerto de Vaperón, pero la del pueblo salió a Resistencia a llevar un enfermo. ¿Cómo se trabaja en ese tema?
Y exactamente por eso también el tema de las redes está muy pegado a esto, porque cuando un servicio no tiene su ambulancia, ocupamos la de la localidad vecina. O cuando, por ejemplo, en el caso de Machagay, tenemos 4 ambulancias, Plaza 2, Kitilipi tenemos 4, y entonces vamos mezclando, o si tenemos la necesidad o de un lado o del otro, la ambulancia no es del servicio, la ambulancia es de la red, entonces se la puede ocupar en cualquier lugar, de que se la requiera. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, en la cabalgata vamos a estar cubriendo con esas ambulancias. Paso a contarte ya, por ejemplo, un poquito de lo que va a ser la cabalgata, que vamos a estar desde Kitilipi hasta el 50 cubriendo con 5 ambulancias. En el 50 una base donde va a estar
el camión,
la USEM. Ajá. El camión va a estar en el parque.
Ah, en el parque, predio, como todos los años, claro.
Como todos los años.
La verdad, el año pasado estuvo.
Sí, sí. Estuvo en el parque y, bueno, que nos dio muy buen resultado. Y desde la rotonda del 50 hasta el parque vamos a tener 4 ambulancias.
¿Van a ser rotativos, en sistema rotativo de postas? ¿Van a ir intercambiando?
Vamos a ir intercambiando. Las postas van a ser fijas para que vaya la... El trayecto,
sino los móviles, digo.
Y los móviles van a ser móviles, diríamos. Van a estar pendientes de cualquier situación.
¿Y cuánto personal significa movilizar para este gran movimiento de gente? Ayer hablamos con el ministro Dudik, se estima que va a haber más de 100.000 personas movilizadas a lo largo de todo el recorrido.
Exacto, nosotros estamos movilizando entre 40 y 50 personas en toda la zona, que serían choferes, enfermeros, médicos, que sería lo que cubriría todo el 50 y los dos trayectos de cada lado.
Y ante algún problema, que ojalá no exista, ante algún problema de salud de importancia, ¿depende de la cercanía con cada localidad es a dónde se va a derivar a una persona enferma?
Ya está cubierto eso. En principio va a ser Kitilipi. Si la situación demanda algo de mayor urgencia, va a ser La Peña o Resistencia. Así que eso está cubierto con salida rápida. Inclusive ahí en el 50, donde va a ser el acto, donde va a ser el festival.
La parada nocturna, digamos.
Claro, va a haber una ambulancia fija, tanto a la entrada, detrás del palco, y entre las carpas donde va a estar el señor gobernador, y el público, otra ambulancia con salidas ya previstas, rápidas para esa. Cualquier, si la situación lo requiere, ¿no? Ojalá.
O sea, la salida rápida sería para Pampa del Indio Pueblo.
No, para Kitilipi.
Para Kitilipi.
Para Kitilipi y salimos para aquel lado. Porque ya la gente va a estar de este lado. Entonces, esa es la idea. Ojalá no requiéramos nada de esto. Esto, la verdad, que lo vemos al final de la cabalgata, cuando todo termina, vemos los resultados de nuestro trabajo.
Mira, te agrego algo más, disculpame Luisito, sé que estaba por preguntar algo. Nos hace llegar Fanny también con respecto a las atenciones. Por primera vez, 15 profesionales de la medicina veterinaria van a estar acompañando todo el recorrido, desde la salida hasta la llegada. Por primera vez, 15 veterinarios se incorporan a toda la atención también de salud.
¿Y cuál es la principal dolencia? ¿Cuáles son los casos que más se atienden en la cabalgata? A veces hace mucho frío, hay años que han sido realmente muy fríos, sobre todo en el arranque desde Kitilipi, el arranque después de la noche en el 50. Este parece que va a ser bastante benigno.
Y bueno, la verdad que es juntarse y estar con amigos por ahí. las mayores atenciones son algún que otro exceso, ya sea en lo que comen o en lo que toman.
Los muchachos festejan demasiado, amigos, por adelantado.
Por ahí esas son las mayores atenciones, pero en sí tenemos es bastante tranquilo. Lo que nosotros queremos y queremos hacer prevención es que la gente tenga mucho cuidado, que vaya despacio, que el que va a manejar no tome. Hay mucha gente en moto que hace ese trayecto a últimas horas de la noche para llegar al festival, al predio. Entonces, ahí es donde hacemos hincapié mucho más por accidentes que en la ruta.
Por negligencia, ¿sabes?
Exactamente. Así que en eso sí hacemos hincapié.
Doctor, lo saco un poco de la cabalgata y están hace 2 años en función, bueno, casi 2 años, y al menos no sé si es una sensación de nuestras perspectivas. Sabemos que siempre la salud está en crisis porque hace 20 y pico de años venimos con un sistema que todavía no se lo tomó en serio para ir mirándolo en todos sus aspectos, pero sí hay un cambio de paradigma en esta gestión que es, se lo digo en un caso nomás, porque a veces el lenguaje crea realidad, es en el hacer eje en la prevención. El mismo ejemplo, dejamos hablar en contra del dengue y empezamos a hablar, hay que atacar el mosquito. Un ejemplo, ¿cómo es el abordaje de que se hizo cargo de la gestión con respecto a la prevención, que sería el primer paso?
Y mira, sí, realmente tenés razón, aparentemente parece que nunca importó la salud en el Chaco y lo más barato es hacer prevención. Porque como bien dice nuestro ministro de la Salud, alguien la paga, tarde o temprano. Y hoy, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con obra social que van a salud pública, la situación también lo demanda para la compra de su medicación. Entonces salimos, sí, a hacer capacitación en colaboración con por ejemplo, te doy un ejemplo, Fortaleza, que depende de salud pública, hoy salimos a hacer capacitación, que es la prevención de los consumos problemáticos, que viene trabajando la vicegobernadora con este tema, donde le está poniendo todo en la prevención, porque si vamos nosotros a querer atender la cantidad de personas que consumen, tienen algún tipo de consumo, no vamos a poder. Entonces, lo ideal es salir a hacer prevención. Y así en un montón de áreas, desde las patologías como la hipertensiva, la diabetes, ahora, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando articuladamente con deporte, haciendo capacitación en reanimación cardiopulmonar, y por supuesto que en algunas cosas parece que venimos atrás y no vamos a salir de venir atrás de la situación. Pero sí, venimos, este gobierno sí hace hincapié en la prevención.
Marcelo, volviendo al tema de los recursos, ¿no? Creo que fue proyecto de Mayol en su momento, ¿no? Vos me dirás si se alcanzó a poner en marcha, es decir, estamos hablando de inicios de siglo, 25 años atrás, lo que es una enormidad a la luz de los cambios tecnológicos que tenemos día a día. El tema de los GPS en las ambulancias, ¿se llegó a instrumentar eso? ¿Actualmente se hace? Te digo por qué. Porque hay gente, obviamente, que en salud tiene puesta la camiseta, labura, a veces optimiza los recursos y hace maravillas, pero hay otros que son realmente unos desgraciados y les importa poco, utilizan los vehículos del Estado para llevar a los chicos al colegio, utilizan las ambulancias para durante una guardia ir a comprar cerveza y ese tipo de cuestiones. ¿Hay un control permanente de la flota de salud? ¿Se realiza eso?
Mira, venimos atrás de eso, de poner GPS en algún momento en las unidades, pero la verdad que cuando nosotros ingresamos, las ambulancias nadie las cuidaba.
Sí, había muy pocas en servicio.
Muy pocas en servicio, con muy poco mantenimiento, las cubiertas en algunos casos, si no le daba, le donaba lo que le quedaba de una camioneta similar, el amigo, el vecino, el intendente o lo que sea, hasta que llegamos y se empezó a ponerlas en condiciones. Se entregaron 60 ambulancias y sí, como vos decís, muchas veces no se cuida el vehículo, que es un elemento, el maletín o para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, hacemos hincapié con los choferes, con capacitación inclusive, que se está brindando capacitación a los choferes, sobre todo con estos vehículos nuevos, y se hace mucho hincapié, vuelvo a reiterar, en el cuidado, el lavado, el mantenimiento, los service de todos estos vehículos. El uso de combustible adecuado también, inyectores, por ejemplo, te salen entre 5, 8 millones de pesos cambiar inyectores.
Por no poner el combustible adecuado, ¿no? Por ahorrarse unos manguitos.
Por ahorrarse o en la picardía, hoy por hoy con el YPF en ruta, que nosotros estamos manejando, podemos trabajar mejor en ese tema, porque sabemos qué combustible cargan. Entonces, es algo bueno, porque también sabemos el kilometraje, un poco de controlar, no será un GPS, pero es estar y controlar. Ahí tenemos también el control del consumo y sabemos velocidades a las que van también. Así que vamos más o menos sacando eso. Es lo que tenemos ahora.
Marcelo, y el mantenimiento, perdón Dani, el mantenimiento de esos vehículos. Yo lo he visto muchas veces en Sáenz Peña, ambulancias que iban a talleres de los cuales no salían nunca más, o porque nunca le pagaban al mecánico, o porque ya no tenían más vida útil, o porque alguien se encargaba de canibalizar esas partes para que otros vehículos siguieran funcionando. ¿Cómo se hace? ¿Lo hacen privados? ¿Salud tiene un taller que se encarga de eso? ¿Cómo es el trabajo de mantenimiento de la flota?
Salud tiene un taller propio de mantenimiento, pero también con privados, cuando son cosas más complejas, ya sean tren delantero o, como te decía, inyectores, van para privados. Pero los service por ahí, si están en garantía, lo hace la empresa, y si no, lo hace la parte de salud.
Sí, acá hay muchos talleres que hicieron
eso. Sí, era cotidiano pasar mucho. Y ver en muchos talleres una ambulancia de salud pública afuera.
Bueno, o el cementerio de ambulancias que había ahí en el Perrando, donde cuando la fueron a rematar se habían robado la mitad de las cosas, ¿no? Sí, incluso sí, pero equipamiento costoso que se podría haber recuperado para otros vehículos.
Pero, por supuesto, sin duda, y con el remate que lo llevó Meiriño, adelante se rescató y se recuperó, porque si no iban a terminar fundida y en toda la provincia. Y yo a veces tengo un montón de fotos cuando estaba en la zona del impenetrable, cuando inició la gestión en los 3-4 primeros meses, fui creo que 5 veces ya, había ido al impenetrable, y era ver esa ambulancia. Uno se maneja, a ver, en vehículo, cuida su vehículo, porque te cuesta, porque, y vos ver camionetas, ambulancias AD, AF, desmanteladas, parecía que, no sé,
nuevitas,
nuevas, ¿no? Nuevitas, y eran desmanteladas, era una cosa que
acá hubo muchos bárbaro. Talleres conocidos, allá cerca del aeropuerto, más allá, ¿sabes cuántas durmieron ahí? Volviendo un poquito al tema del trabajo, hay distintos programas que tienen la cartera sanitaria, sobre todo con el camión sanitario que llevan justamente a distintas localidades e interactúan con otros ministerios también. ¿Cómo está justamente ese programa de atención, ese trabajo en red también, como bien lo narrabas, con las localidades del interior, y si van a continuar y hacia dónde?
Mira, la verdad que venimos haciendo, eso es este abordaje territorial que uno a veces lo planteaba para la zona del impenetrable, y está dando muy buen resultado a cuadras de prácticamente de la Plaza 25 de Mayo, con una demanda que realmente hoy por hoy, que es el recurso humano, y con eso nosotros llegamos a esos lugares, muchas veces con pediatras, ginecólogos, cardiólogos, oftalmólogos, llegamos a esos lugares donde en la salita, en el servicio, no hay, no se encuentra eso. Entonces, muy bien recibido por la gente del lugar, por el barrio, y llevamos ya prácticamente más de 90 operativos en toda la zona que me corresponde a mí. Acá en el Gran Resistencia, más de 30 operativos. Entonces, algo con muy buena recepción. Y como bien vos decías, la articulación que estamos haciendo con los demás ministerios también es algo importante, lindo, porque es una demanda, por ejemplo, IPRODICH, incluir salud, vivienda, que la gente muchas veces el trayecto no lo puede hacer y ahí se saca las dudas. La verdad que esto era algo anhelado, lo habíamos hecho muchas veces con la universidad, porque también de ahí vengo, y un poquito explicarle por qué salen estas ganas y esta intención. Ya en mi época de estudiante y cuando me recibía hace más de 25 años, lo hacíamos con el doctor Simula en ese tiempo, con el promotor alimentario, y salíamos a trabajar en las comunidades. Así también he recorrido y he conocido gran parte de la provincia ya en esa época.
¿Costaba mucho eso, doctor? Articular áreas de gobierno y articular las universidades, porque estamos inmersos en universidades acá en la zona.
Mirá, cuando empezamos a charlar con los demás ministerios, la verdad que no costó nada. Justamente acá conmigo está Eliana Galloso, que trabaja permanentemente conmigo, y la verdad que es un pilar para mí, articulando todo este tipo de trabajo en terreno, en los abordajes. Y fíjate vos, el otro día estuvimos en Las Tres Bocas, donde no puede entrar el camión sanitario, articulando con el municipio, y muchas veces con gazebo, o utilizando una escuela, o el recurso que tengamos en el lugar, o una iglesia, vamos con el profesional, y le damos lo que demanda, lo que necesita ese chaqueño que está ahí, que a veces no tiene la posibilidad de venirse al centro, al hospital, y nosotros le llevamos, por ejemplo, una vacuna hasta ese lugar, que es algo que también, como hoy le decía, parecía que no importó nada, de llegar a estos lugares con cualquier tipo de actividad, porque la gran cantidad de vacunación que se están realizando en estos sitios, en estos lugares, es impresionante.
Yo no quiero dejar de pasar una respuesta que usted dio hace un ratito, y habló de algo que estuvo en el discurso de apertura del gobernador en marzo, que es el recupero de gastos. Un proyecto que también tiene que pasar por la Cámara, no sé cómo está el tema, usted nos dirá.
Estamos avanzando sobre eso, recuperar lo que se hacen para las obras sociales o por accidentes en la vía pública también, que por ejemplo, si vamos acá a la provincia vecina, lo tiene bastante aceitado a ese tema. Ellos hacen recupero de los accidentes que lo atienden por salud pública, y de aquellas personas que van con sus obras sociales, también se hace. Nosotros en cierta forma algo tenemos de eso, lo estamos haciendo con PAM y INSEP, pero en las otras obras sociales estamos trabajando con ese tema en la Cámara.
Se ve mucho en hospitales como por ejemplo Villa Ángeles, Espeña, Castelli, Castelli, gente que llega desde Formosa a hacerse atender, Sáenz Peña desde Santiago del Estero, Villanja del norte de Santa Fe. ¿Vos crees que tarde o temprano va a haber que llegar a un acuerdo con los gobiernos? No digo con la gente, porque a lo mejor es gente que realmente no tiene la posibilidad de pagar una consulta, pero con los gobiernos provinciales como para que aporten algo a esta cuestión, porque son recursos que se están distrayendo, si se quiere, en atención a la gente, al poblador de la provincia.
Seguramente vamos a llegar a ese tipo, ya lo estamos estamos trabajando acá con el norte de Santa Fe con ese tema, y es algo importante, sobre todo no, a mi manera de ver, y yo creo que tenemos que trabajarlo con los países limítrofes. Ahí esa es una parte importante, porque parece delicado el tema, pero hay otras provincias que lo han logrado y están trabajando sobre una especie de recupero o de algún cobro de tarifa a aquel habitante que viene, se atiende de países vecinos. Lo estamos trabajando también nosotros, inclusive hay proyectos sobre eso en la Cámara que quedaron pendientes, pero a lo que vos apuntás acá, entre provincias, todavía no. Uh-huh. Así tan ampliamente todavía no.
Bueno, la última mía, Luis, no sé si vos tenés una más, no le queremos robar mucho tiempo.
Nos estamos ametrallando, pobre.
En este año y medio de gestión del arquitecto Esdeiro, se ha incorporado una cantidad importantísima de efectivos de la policía y del Servicio Penitenciario Provincial. En el caso de salud, ¿cómo están con el factor humano? Porque sabemos que es importantísimo la incorporación de ambulancias, es muy bueno que los hospitales y los centros de salud tengan la medicación, pero sabemos también, vos como médico, habrás invertido fácil 10 años de tu vida para formarte. Sabes que un recurso no se forma de un día para otro. ¿Cómo se está trabajando en esa cuestión específicamente?
Bueno, la verdad que sí, estamos haciendo incorporaciones progresivamente donde se requiera, o por ahí, en el caso de profesionales, te hablo del médico, que es cuando tiene un contrato directo, tratamos de pasarlo a un contrato de servicio, que es por donde él puede canalizar después sus horas de guardia. Entonces, en eso sí estamos trabajando. O un bioquímico, un kinesiólogo, un trabajador social. Hoy la provincia cuenta con aproximadamente 15.000 personas trabajando en salud pública, de los cuales 2.100 más o menos son contratos de servicio, y tenés casi 600 contratos directos. Es una realidad que el gobernador, más los programas, que el gobernador hizo hincapié y que lo que sea de salud lo encajonemos en salud y trabajemos sobre eso, ¿no? Creo que si hay algo que no nos podemos quejar los chaqueños es que el gobernador dio todo para salud, y después agrego seguridad y educación, pero salud, cuando nosotros llegamos acá, y creo que ya lo dije en el anterior reportaje o en la anterior charla con ustedes, llegamos nosotros y tuvimos que algo que prácticamente salir a repartir insumos a los hospitales en camionetas. Nosotros prácticamente tuvimos que hacer eso porque no había. Me ha tocado inclusive en algún momento que me digan: che, pelado, no tengo guardia en tal lugar, ¿será que vos podés ir a cubrir? Y fui a cubrir, así que es, y vos, la verdad, hoy tenemos insumos, tenemos vehículos, tenemos ambulancia, pero tocaste un tema muy importante: el recurso humano. Es hoy un inconveniente que estamos teniendo, pero lo vamos solucionando de a poco. Sabemos, pero también se hace un sacrificio inmenso con el tema de sueldos de los colegas y de todos los profesionales de salud, uno sabe que es poco, pero se viene trabajando.
Claro, uno se pregunta,
termino con esto. Nosotros tenemos, el gobernador nos tentó a todos con este proyecto y a todos los chaqueños nos dijo que él quería el cambio, pero él solo no iba a lograr el cambio. Uh-huh. Entonces yo creo que, y cuando voy, charlo con cada hospital o en un cambio de director o en algo, siempre hago hincapié que el cambio lo vamos a hacer entre todos, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena si queremos el verdadero cambio, y vamos a tener que hacer sacrificios. Creímos, y creo que todos creímos, que lo íbamos a poder revertir en un año, en dos. Se vuelve complicado y va a ser complicado este tiempo que está llevando, pero le estamos poniendo todas las ganas, 24 horas del día le ponemos para trabajar, para lograr el cambio que queremos todos, por el cambio que hemos votado todos los chaqueños. Entonces, en eso sí quiero hacer hincapié, y con todos los profesionales que trabajan en salud, que acompañen también ese cambio, que acompañen ese cambio, y ellos saben a qué me refiero. Hoy por hoy hay que aguantar esto, y mañana vamos a estar mejor. Mañana vamos a estar mejor.
Doctor, usted eligió justo ser subsecretario en donde se exigía un cambio de cambio de paradigma y a nivel nacional. Y hay dos ejes que ahí justamente quiero preguntarle. Uno es el eje de creer que todo es gratis. Todo se paga. De algún lugar sale la plata. Y el otro es, como le dije, el repensar la salud. Sabemos que tenemos, no solamente es difícil competir en el tema del personal, sino también una carencia. Hoy en día cuesta conseguir cardiólogos, cuesta conseguir obstetra. Es el momento de también repensar la salud, decir, bueno, por ahí no puedo tener un cardiólogo 24 horas en el Sausalito, pero hago un operativo cada 15 días.
En eso estamos, y agrego más también a eso que planteás. Mi par Menese, Rafa, para nosotros, él está trabajando con una red, con la red de cardiología para toda la provincia, y para poder llegar con la parte de cardiología, así también con teleconsulta, también estamos trabajando en ese tema, afinando la conectividad en algunos lugares que por ahí teníamos dificultad. Cuando no tenemos ese recurso humano, ocuparlo de esta forma. Nos va a llevar tiempo, el tema del recurso humano no es solamente del Chaco, es de cada provincia de la Argentina, del mundo hoy por hoy. El profesional médico, hablamos del médico porque es en sí un poco la cabeza, pero no seríamos nada nosotros sin el profesional enfermero o el licenciado enfermero, que venimos trabajando, y anoche hablaba con una directora, que venimos trabajando para poder y que ellos tengan la espalda legal, donde puedan prescribir con un vademécum chico, corto, y puedan hacerse cargo inclusive de las urgencias donde no tengamos el recurso médico. Entonces, se viene trabajando desde un principio con esos temas, por eso también necesitábamos la cámara y todo para llegar a eso en algún momento. No es algo que dejemos pasar por alto. La mano, lo importante que es, y voy a recalcar nuevamente, el profesional, el enfermero, el licenciado que trabaja con nosotros. Y lo vimos así en la pandemia. En pandemia estuvieron codo a codo al lado nuestro, y eso quedó bien, bien pegado en ese momento.
Doc, vamos a tener que seguir charlando porque muchísimos temas y muy interesante todo lo que nos comentas. Y agradecidos por la visita. Ojalá que todo transcurra tranquilamente durante la cabalgata.
De todos modos, el mecanismo está aceitado y preparado para cualquier contingencia con gente capacitada, ¿no? Así, pero esperamos poder decir el lunes, martes, luego de esta instancia tan importante, que todo transcurrió tranquilo, ¿no?
Tal cual. Y bueno, agradecerle a ustedes y ya que estoy acá, poder informar que vamos a tener algunas actividades que venimos dando, lo que veníamos charlando recién de los abordajes. Acá tengo mi listita, porque para acordarnos tenemos que tener una listita. En La Liguria vamos a estar el 23, barrio La Liguria, el 25 en Capitán Solari, Las Garcitas el 29 y La Verde el 31. Así que para todas las comunidades...
Bueno, lo vamos a repetir en los próximos días para que la gente esté atenta.
Igual vamos a llegar con los flyers y también con bajando en los lugares con la comunidad.